La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Naciones Unidas da luz verde a una investigación sobre la reciente escalada bélica entre Israel y el Hamas palestino que dejó más de 200 muertos. Israel califica de vergonzosa la decisión del organismo internacional. La Unión Europea dispuesta a acordar más sanciones contra Bielorrusia luego del desvío de un avión comercial con el objetivo de detener a un periodista opositor. Los padres del periodista piden a la comunidad internacional que intervenga para su liberación. En Ruanda, el presidente francés Emmanuel Macron admite la responsabilidad de su país en el genocidio que acabó con la vida de más de 800.000 ruandeses de la etnia Tutsi en 1994. El mandatario no pide perdón y es enfático en decir que Francia no fue cómplice de la tragedia. Alana Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfmundo.com. Tras una larga sesión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció este jueves la apertura de una investigación internacional sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos tras la reciente escalada bélica en la Franja de Gaza. La decisión contó con el apoyo de 24 de 47 miembros del Consejo. La resolución llega una semana después del anuncio de un cese al fuego tras 11 días de escalada bélica que se saldaron con 254 palestinos y 12 israelíes muertos. Durante la sesión, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo no haber visto pruebas de que los bombardeos realizados por Israel tuvieran como blanco edificios usados con fines militares. Bachelet señaló, por otra parte, que los cohetes del Hamás palestino no distinguen entre objetivos militares y civiles, lo que constituye una violación del derecho humanitario internacional. Salman Al-Erfi es el embajador palestino en Francia.
La señora Bachelet también dijo que las fuerzas israelíes están ahí para defender a la población civil israelí, pero que no hay nadie para defender a los civiles palestinos. Todos los ataques contra civiles han sido condenados por el mundo entero y en particular por el pueblo palestino. Pero el crimen no son los cohetes o la escalada reciente. El crimen es la ocupación que dura desde hace más de 56 años. Esto debe cesar. La humillación del pueblo palestino, la ocupación de la tierra palestina y la agresión permanente por parte de Israel que practica un terrorismo de Estado contra una población civil. No hay ningún cohete que viene de la población civil palestina de Jerusalén ni de Cisjordania. Si, como dicen algunos, los israelíes tienen derecho a defenderse, el pueblo palestino también. Israel es un Estado y la sexta potencia militar. No se puede comparar con organizaciones como Hamas u otras que tienen recursos antiguos y limitados. Nosotros no incentivamos a que se mate a civiles, pero el pueblo palestino utiliza los medios que tiene a mano para defenderse.
Salman Al-Erfi, embajador palestino en Francia, entrevistado por Lucille Jambert. Se trata de la primera vez que el Consejo establece una comisión de investigación con un mandato indefinido y tiene como objetivo recabar pruebas que podrían ser utilizadas en el marco de la apertura de diligencias judiciales. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la decisión vergonzosa. La luz verde de la ONU a la mencionada investigación. La Unión Europea decidió subir el tono este jueves contra Bielorrusia. El jefe de la diplomacia europea evocó la posibilidad de golpear a Minsk con sanciones a sus exportaciones de potasa y al tránsito de gas por su territorio. Bruselas quiere castigar así el desvío de un avión civil por parte de Bielorrusia y la posterior detención de un periodista opositor, Roman Protasevich, que iba a bordo de aeronave. Ayer los países del bloque prohibieron su espacio aéreo a Bielorrusia, mientras el presidente del país, Alexander Lukashenko, se defendió calificando de legal el desvío del avión, volviendo a señalar también la amenaza de una bomba. No hubo nada legal en ese desvío, dice Javier Taibó, experto en aviación y presidente del grupo EDEFA.
El enviar aviones de caza a la proximidad de un avión comercial es perfectamente lícito si se supone que hay algún evento de seguridad o algo que pueda afectar a la aeronavegabilidad del avión en cuestión, como secuestro de aeronaves o que una aeronave comercial penetre en el espacio aéreo de un país sin tener sus pertinentes autorizaciones, y todo eso está regulado y contemplado perfectamente. Si existe una bomba a bordo, es decisión de la tripulación aterrizar en el primer aeropuerto que pueda, pero con la información que tenemos de que había una bomba a bordo, la sacan las autoridades de ese país como para hacer aterrizar ese avión sin que la tripulación tenga la más mínima información al respecto, para desembarcar un pasajero que estaba legalmente a bordo de ese avión, con lo que aparentemente que ha ocurrido es con una amenaza falsa de bomba que solamente consta a esas autoridades de ese país que ha interceptado el avión, desde mi punto de vista, ilegalmente.
Por otro lado, varias potencias han llamado a una investigación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Puede explicarnos cuál es su papel y cuál sería su alcance?
Es un organismo supranacional que en muchos casos su labor es recomendatoria, no regulatoria, pero sus recomendaciones normalmente son seguidas y aceptadas por la mayor parte de los países. Es lógico que ante un evento de este tipo se abra una investigación que llegue a las conclusiones reales de lo que ha sucedido y a partir de ahí que se puedan tomar en base a esa investigación las determinaciones, decisiones que correspondan.
Javier Taibo, experto en aviación, entrevistado por Melissa Barra. Por otra parte, desde Varsovia, donde viven refugiados, los padres del periodista bielorruso detenido pidieron a la comunidad internacional interceder para su liberación. Natalia Protasevich, madre del periodista.
No sabemos dónde está. Su abogado no tiene contacto con él. En el video difundido por el Ministerio del Interior bielorruso, podemos ver marcas de violencia. Podemos ver que fue golpeado. Soy su madre, conozco los rasgos de su cara. Tiene moretones que fueron maquillados. En su cuello hay marcas de estrangulación. Llamo a todos los presidentes. Ayúdennos, por favor. Puede ser que encontremos un medio para convencer o influenciar al ciudadano Lukashenko para que entre en razón y dimensione las atrocidades que está cometiendo contra la juventud, la inteligencia, la honestidad y a los que aman la libertad. Cada hora, cada minuto perdido puede costar la vida de mi hijo y de todos esos jóvenes que están encarcelados. Sálvenlos, por favor.
Natalia Protasevich, madre del periodista detenido por Bielorrusia. Desde Kigali, la capital ruandesa, el presidente francés Emmanuel Macron reconoció la responsabilidad abrumadora de Francia en el genocidio que acabó con la vida de más de 800.000 ruandeses de la etnia Tutsi a manos del régimen Hutu en 1994, un reconocimiento el francés con el que París busca normalizar las relaciones con Kigali y que debería finalizar con el nombramiento de un embajador francés. No hubo excusa, tampoco se pidió perdón, como alguna vez lo hiciera Bélgica, aunque Macron dijo que Francia sí tiene una deuda con las víctimas. Natalia Olivares.
El presidente Emmanuel Macron no dijo claramente que Francia le ofrecía excusas al pueblo ruandés, pero en una frase que dio para ambigüedades pidió que las víctimas puedan perdonar. Sin embargo, el presidente ruandés Paul Kagame puso fin a las tergiversaciones aclarando que el discurso de su homólogo francés valía más que disculpas. Emmanuel Macron, en cambio, sí fue contundente en su discurso al decir que Francia no fue cómplice del genocidio en el cual más de 800.000 personas murieron en solo 4 meses. No hubo complicidad, según Emmanuel Macron, a pesar de que existen pruebas fehacientes de lo contrario, según historiadores y diputados expertos en el tema. Emmanuel Macron afirmó que los que mataron en las colinas y en las iglesias de Ruanda no eran franceses. La sangre que se derramó no deshonró ni las armas ni las manos de los soldados franceses testigos. Un informe histórico publicado en marzo concluyó que las responsabilidades de París eran irrebatibles y que en 1994 el presidente François Mitterrand apoyó a un gobierno racista y genocida.
Gracias a Natalia Olivares. RFI. Nos vamos a España, donde la justicia condenó a penas de entre 8 y 53 años de cárcel a 3 acusados, miembros de una célula yihadista, por los atentados de Barcelona y Cambrils, en el que murieron 16 personas en 2017. La Audiencia Nacional los condena por organización terrorista y tenencia de explosivos, pero deja de lado los cargos de homicidios. Orlando Torchelli.
La sentencia condena a Mohamed Ouli a 53 años y medio de cárcel y a Drissou Kabir a 46 años por los delitos de pertenencia a organización terrorista, depósito y fabricación de explosivos y actos terroristas. Said Beniyaza, el tercer acusado, recibió 8 años de prisión por colaboración con organización terrorista. Cabe precisar que ninguno de ellos fue el autor material de los hechos, ya que los protagonistas fueron abatidos por la policía. El 17 de agosto de 2017, poco antes de las 17 horas, una furgoneta camioneta blanca irrumpió por la parte alta de la Rambla de Barcelona, embistiendo a decenas de personas, 14 de ellas murieron, y el conductor Younes Abuyacub, que se dio a la fuga, fue posteriormente abatido, como también el resto de la célula, que al día siguiente irrumpió en el paseo de Cambrils, enfrentándose con la policía. Ulí admitió parcialmente los hechos, afirmando que se vio arrastrado por el resto de miembros de la célula, liderada por el imán Abdelbaki Es-Sati, quien adoctrinó a un grupo de jóvenes. Durante la audiencia, los magistrados exhibieron videos inéditos que muestran el atropello de la Rambla y la preparación de explosivos grabados por Mohamed Ulí.
Gracias, Orlando Torricelli. El gobierno británico niega de plano las acusaciones lanzadas la víspera por Dominic Cummings, el ex asesor especial del primer ministro Boris Johnson. Entre los dardos lanzados por Cummings durante su audiencia ante una comisión parlamentaria está el que Johnson habría mentido sobre su gestión de la pandemia de coronavirus. Daniel Postico, corresponsal en Londres.
Para que se hagan una idea de quién es, Dominic Cummings tiene 49 años y fue el ideólogo del Brexit y el asesor y estratega de Johnson que lo llevó a ganar el referéndum europeo de 2016, las primarias del Partido Conservador en julio de 2019 y las generales de diciembre de 2019. Entonces se convirtió en asesor en jefe de Johnson, que le dio libertad absoluta convirtiéndose en la persona no electa más poderosa del gobierno, en su confidente, en su gurú. Esto le granjeó muchos enemigos. Tal vez el principal fue Carrie Symons, prometida de Johnson. Symons y Cummings se enzarzaron en una guerra por el control del círculo íntimo del primer ministro que ganó ella, provocando el despido de Cummings en noviembre del año pasado. A partir de entonces empezó su venganza. Su intención es la de destruir la reputación de Johnson, al que conoce mejor que nadie. Ante la comisión parlamentaria ha dicho que Johnson no se creía lo de la pandemia y que quería inyectarse el virus del COVID en directo por televisión para demostrar que no era peligroso y que lo comparaba con la varicela. Cummings también se ha vengado de Symons, a la que ha tachado de frívola y consentida. Ha dicho que mientras el gobierno discutía si confinaban o no la población, ella solo estaba preocupada por una información que había salido sobre su perro. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Dejamos Londres para contarles que el presidente sirio Bashar al-Assad fue reelegido para un mandato de 7 años con el 95,1% de los votos. Así lo anunció este jueves el presidente del Parlamento, esto tras unos comicios criticados por la oposición y los países occidentales. Los otros dos candidatos, Abdalá Salum Abdalá y Mahmoud Marey, obtuvieron respectivamente el 1,5% y el 3,3% de los votos. Y de esta manera comenzamos a poner punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Senado de Colombia rechazó este jueves una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada por la oposición ante los abusos policiales en las violentas protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno. Además, una comisión aprobó el ascenso del general Vargas, el director de la policía. Sobre esto, Natalia Olivares habló con el senador opositor Iván Cepeda, uno de los promotores de la moción de censura contra el ministro Molano.
Va a ser una doble afrenta a las víctimas. Dos de los protagonistas de estas violaciones de derechos humanos son el uno premiado con un estímulo en su carrera y el otro ratificado, ambos responsables, tanto Molano como el general Vargas, de una cadena de crímenes de lesa humanidad que se han presentado en el último mes de movilizaciones, por lo menos, según lo dijo ayer Human Rights Watch, 63 casos de personas muertas en circunstancias que podrían indicar responsabilidad directa de la policía.
Sin embargo, el ministro Molano sigue en su cargo. ¿Cuál va a ser la reacción?
Yo creo que eso va a seguir promoviendo la indignación de la ciudadanía, que lleva un mes de continuas movilizaciones. Uno de los temas que se ha planteado, no el único por supuesto, pero sí uno de los temas, es que la policía en Colombia debe tener una reforma profunda y que se deben parar las violaciones de derechos humanos. Pues esto es simplemente la negación de cualquier voluntad política del gobierno y de sus bancadas en el Congreso de la República. Dos decisiones que van a tener, digamos, un resultado en apariencia favorable al gobierno, pero desde el punto de vista político muy negativo, porque en primer lugar va a ser detonante de una nueva indignación con relación a la movilización social, de que el gobierno no escucha para nada lo que está pidiendo la gente. En segundo lugar, pues es un nuevo paso de deterioro de la credibilidad del Congreso, quien aparece como una instancia cómplice de la impunidad y de las violaciones de derechos humanos. Y por último, un pésimo mensaje a la comunidad internacional. Dos de los protagonistas de estas violaciones de derechos humanos son el uno premiado con un estímulo en su carrera y el otro ratificado, ambos responsables, tanto Molano como el general Vargas, de una cadena de crímenes de lesa humanidad que se han presentado en el último mes de movilizaciones. Por lo menos, según lo dijo ayer Human Rights Watch, 63 casos de personas muertas en circunstancias que podrían indicar responsabilidad directa de la policía.
Escuchaban a Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Colombiano.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
El tiempo de la leche de vaca está contado, tal vez sea temprano para afirmarlo, pero lo que es seguro es que otras variantes de leche, en este caso vegetal, están ganando terreno. Se trata de los jugos de almendra, avellana, arroz, entre otros muchos productos que son mucho más caros. Ivonne Sánchez investigó las bondades y los defectos de esas leches.
Tendencia en nutrición es la dieta sin lácteos. Ya sea por intolerancia a la lactosa o simplemente para mejorar la digestión, muchas personas están reduciendo su ingesta de productos lácteos. Varios libros y recetarios han salido al mercado proponiendo maneras creativas y sabrosas de sustituir la leche, la crema o la mantequilla, incluso los deliciosos quesos. Mónica Vinay es mexicana y vive en Cancún. Desde hace algunos años es coach en nutrición. Autora del libro Antojos Saludables, Mónica Vinay acaba de publicar en la editorial Planeta Una Vida Sin Lácteos, donde propone varias recetas para sustituir los productos lácteos. Le preguntamos por qué la leche sufre actualmente de tan mala imagen. ¿O simplemente es mala leche?
Exactamente, tú lo dijiste, mala leche. La leche que tomábamos cuando éramos niñas, pues claro, era una leche que venía de unas vacas que les había dado el sol, que habían podido caminar, que comían lo alcalino, que es el pasto, que es lo que nutre, que esa leche fuera un poquito más alcalina y más nutritiva. Y hoy en día la leche que tenemos, pues es en cantidades industriales, son vacas que nunca les da el sol, nunca caminan, duran máximo 5 años, cuando a nivel de una vaca es hasta de 20, 22 años. Y pues aquí estamos hablando de unas vaquitas que les inyectan hormona y medicamentos, ¿para qué? Como no les da el sol y no hay vitaminas, pues claro, viven enfermas. Lógicamente, todos los medicamentos que les ponen y antibióticos pasan, y aunque se pasteurice la leche, los medicamentos siguen pasando, se nos llegan. Y todas estas hormonas también, porque a la vaca se le pone pues prolactina y hormonas para que produzca más leche, aunque no haya tenido un becerrito. Entonces yo creo que la primer causa del problema de la leche es tenemos demasiados productos lácteos y no es como antes, no es una leche realmente natural. Es un producto que está demasiado procesado y lleno de químicos y de antibióticos. Y eso está generando que la gente sea intolerante y que a la larga haya sobrepeso, migrañas, estreñimiento y pues bueno, todo lo que va causando.
Muy bien, entonces hay ahora una tendencia de disminuir o de quitar completamente los lácteos. Bueno, ¿cómo reemplazar los lácteos?
Sí, eso es lo primero, porque es muy fácil decir, bueno, deja los lácteos, y la gente se pone en pánico. ¿Cómo voy a dejar mi queso? ¿Cómo voy a dejar la crema? ¿Cómo voy a dejar el yogurt? ¿No? Porque lo tenemos muy arraigado en nuestras raíces, ¿no? Es como la abuelita o la mamá te dan tu vaso de leche, es la nutrición, es el calcio. Entonces, esta idea de que tenemos que tomar lácteos para tener huesos fuertes, pues es un poco ya vieja, ¿no? Realmente hay muchísimos alimentos que lo tienen, y se puede ir sustituyendo. Mi idea al hacer el libro de una vida sin lácteos es porque, bueno, doy consultas yo. Y veía que la gente, ok, decía, bueno, tengo que dejar el lácteo, ¿no? Y no tenía las opciones para cocinar algo más. Entonces yo empecé a hacer pruebas de lo que yo iba aprendiendo, de mis cursos, de mis certificaciones, y empecé a hacer un recetario con mis recetas y que fueran prácticas y fáciles. Entonces yo lo que sugiero es, igual no dejarlo de jalón y llegar y vaciar el refrigerador, sino sí ir notando el cambio poco a poco, ir sustituyendo poco a poco. Digamos, si soy de comer diario un yogurt en la mañana, bueno, cambiarlo y empezar un día sí y un día no, y poder sustituirlo por el yogurt, por ejemplo, de almendras o de coco, que además se prepara en 5 minutos. Entonces yo creo que hoy en día la gente no tiene mucho tiempo para cocinar, todos trabajamos, todos corremos, realmente no hay esta, pues como antes que la gente se metía a la cocina y cocinaba para toda la familia y se tardaban 1 o 2 horas. Hoy en día tiene que ser algo práctico, pero sí nutritivo. Entonces esta es la idea de este libro, que ustedes puedan tener herramientas para ir sustituyendo todo lo que les gusta, por ejemplo las lechadas, ¿no? Entonces la leche de almendra, la leche de coco, la leche de arroz, que son sumamente sencillas de preparar y económicas, porque la gente piensa que esto es más caro por ser orgánico, por ser natural, y no. Si tú compras una leche ya hecha de almendras, que además pues tiene aditivos, tiene conservadores y sí tiene azúcar, realmente no es barata. Y si tú la preparas en casa, te tardas 3 minutos en hacerla, y con 20 almendras vas a sacar 1 litro de leche.
Pero, por ejemplo, precisamente la leche de almendras, ¿cómo se hace?
Lo único que necesitan hacer es remojar todo lo que son semillas y nueces. Yo recomiendo poner a hidratar, se llama como germinar, ponerlas en agua, remojar en la noche, para que el día siguiente ya estén más digeribles y más suaves. Entonces ponen a remojar sus semillas en la noche y en la siguiente, para hacer su leche, le van a tirar esa agua que va a estar sucia y le van a poner en la licuadora, ponen 20 almendras más o menos, es como un cuarto tazo, un poquito más, y van a poner 1 litro de agua en su licuadora. Lo van a licuar y este líquido, esta mezcla, la van a pasar o por un colador o por una, se llaman bolsas para hacer leche, son unas bolsas especiales, y si no, en una manta de cielo o tela para hacer quesos. Y ahí se va a quedar toda la fibra de la almendra y va a pasar toda la leche. Y luego con sus manos va a ser como ordeñar, como si ordeñara una vaca, van a ir exprimiendo esta bolsa y van a ir exprimiéndole esta fibra todo lo que va quedando del líquido o de la leche. Y van a ver cómo queda una leche espumosa, blanca, deliciosa, que la pueden además congelar. Entonces pueden ya tener leche preparada para 15 días, no todos los días hay que hacerla. Claro que con el proceso de congelamiento se pierde un poco de nutriente en 15%, pero es mucho mejor opción que comprarla llena de conservadores y azúcar. Y esta leche ya la pueden utilizar para hacer sus cremas, por ejemplo, una crema de verduras, una crema de champiñones, puede servir para hacer salsas, por ejemplo, un curry. Y también pues ya la pueden guardar para sus leches, para su granola, o simplemente para el café o para lo que lo necesiten. Yo recomiendo guardarla en vidrio, en algunos contenedores pequeños de vidrio, congelarla y que ya la tengan para cada día. Entonces en la noche pasan ese vasito a su refrigerador y tienen siempre su leche de almendras fresca. Y realmente se usó muy poco ingrediente y es muy poco tiempo invertido.
Pero ahora la pregunta es el calcio. ¿Qué hacemos si nos quitamos los lácteos? Lo primero que la gente se va a preguntar es que no vamos a faltar de calcio.
Esta idea del calcio nos las han vendido muy, muy bien, ¿no? El marketing es muy fuerte, de que si tengo como lácteos y consumo todos sus derivados, tengo unos huesos fuertes, ¿no? En todos los anuncios de la tele lo vemos, familia feliz, todos tomando leche y yogurt. Cuando los estudios, hay muchísimos estudios, demuestran que en los países donde más lácteos se consume, más casos de osteoporosis hay, de este problema en los huesos, ¿no? Que se van descalcificando. Y los productos que más calcio tienen son el ajonjolí, las almendras y en especial todas las hojas verdes. Es maravilloso esto, ¿por qué? Porque tenemos espinaca, tenemos arúgula, tenemos lechuga, tenemos col rizada. Todo lo verde tiene muchísimo calcio, por ejemplo el brócoli. Entonces no se le pone tanta atención como a lo vegetal, pero una vez que se consume es maravilloso porque realmente lo van a notar hasta en los dientes, no va a haber tantas picaduras, no hay tantas fracturas en los niños de huesos, o sea, sí hay un cambio. Entonces es como romper esta idea nada más investigar un poco, porque es de verdad muchos estudios en base a esto, ¿no? Esto que me preguntas. Y es, entonces, lo básico es hojas verdes, muchas, crudas en ensalada o en jugo, a quien no le guste en ensalada, pues en algún jugo o en algún smoothie licuado, y mucho ajonjolí y muchas almendras.
En su libro Una vida sin lácteos, Monique Vinay propone la elaboración de quesos a base de nueces y levadura, así también diversos postres con leche de coco y tapioca. Le preguntamos qué beneficios se obtienen con este tipo de régimen alimenticio.
Hay tres que son los más importantes. Uno de ellos es las migrañas, el dolor de cabeza cuando es muy continuo, es generado casi siempre por los lácteos. El estreñimiento, cuando hay estreñimiento crónico, que hoy en día es muy común, son por los lácteos y sobre todo en los niños. Cuando se les da tanta leche o están muy congestionados, que siempre tienen como mocos, a veces hasta van al baño y hay mucho moco en la evacuación, obtienen muchas alergias. Cuando se quitan los lácteos, es impresionante, en una semana ya desaparecen las alergias, esta mucosidad o el sentimiento como de tener siempre gripa. Y la otra opción es para bajar de peso. Aunque no se pongan a dieta y hagan la prueba, yo siempre les digo, esto es de experiencia y de probarlo, no nomás de decirlo. Cuando en una semana retiras todos los lácteos y comes de una forma normal, sin ponerte a dieta, sin bajar en cantidades o en calorías tus platillos del diario, es impresionante cómo te compactas y reduces en medidas. Siempre como que recalco mucho esta idea que tenemos de los lácteos, ¿no? De la familia, que es como parte muy importante de la alimentación. Pero sí creo que hoy en día es un tema de verdad importantísimo que las mamás, sobre todo que tienen niños, pues traten de poco a poco ir sustituyendo por jugos recién hechos de frutas y de verduras, porque sí es la diferencia en los niños. Los niños normalmente cuando se sienten muy cansados o de mal humor o muy lentos, es por esta saturación de lácteos porque tienen demasiado azúcar. A todos los yogurts, quesos y leches les ponen azúcar. Entonces esto causa, digo, además de adicción, muchísimo cansancio y cambios de humor. Entonces, en todos esos niños que tengan problemas, ¿no?, para sociabilizar, en la escuela les cuesta trabajo, para mí es un tema muy importante empezar con los niños, porque si empezamos haciendo conciencia en ellos, pues esto va a cambiar, ¿no? Y podrán consumirlo de vez en cuando, digamos, en alguna receta, si van a casa de alguien, pero que ya no sea como parte de la dieta de lo tengo que comer o tomar, porque si no, no va a estar bien. Cambiar como este chip, ¿no? Y probarlo. Siempre les digo, hagan la prueba con sus hijos y con ustedes. Cuando uno empieza con uno, es increíble ver el cambio y cómo te sientes. Lleno de energía, brillan los ojos, la piel se limpia. También en casos de acné, es increíble ver cómo la piel se limpia. Entonces, bueno, pues ahora sí que hagan la prueba y que se den la oportunidad. Porque si es un tema no fácil, yo cuando decidí tomar este tema, pues no es fácil. Mira, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, la leche la tenemos muy arraigada. Y bueno, en todos lados, ¿no? También en Europa, los quesos, entonces los postres. Entonces yo creo que es algo importante, ¿no? Como cambiar ese chip, crear conciencia, que ya no estamos viviendo lo de antes. Y bueno, este tema cuando lo tomé, como te digo, no fue fácil porque ir y romper con muchas estructuras, pero ha sido increíble, la verdad, las personas que he tenido la experiencia, ¿no?, de verlas y de ver los cambios. Es increíble, de verdad, y sobre todo en niños. He tenido casos de hasta niños que ya los iban a operar de anginas, de problemas de sinusitis crónica, y dejan por un mes todos los lácteos, y ya los doctores les han dicho, están limpios, ya no es necesaria la cirugía. Entonces estamos hablando de cómo en tan poco tiempo reacciona el cuerpo quitando este ingrediente, ¿no?, o este alimento. Entonces yo recomiendo que empiecen poco a poco, no se trata de cancelarlo y de que sea algo preocupante, o si lo disfrutan mucho está bien, pero que ya no sea del diario, que sea un día sí y un día no, o a la semana yo les digo de lunes a viernes no lo consuman y el fin de semana disfrútenlo, pero ya no es esa saturación al cuerpo.
Escuchábamos a la experta en nutrición Monique Vinay, autora del libro Una vida sin lácteos, publicado por la editorial Planeta. En todo caso, aconsejamos que consulte primero a su médico de cabecera.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.